Si no desea descargar el veneno de sus pensamientos y emociones no expresados en sus conversaciones y tampoco quiere tragarlo, ¿qué puede hacer? Puede procesarlo. Así como las refinerías transforman el petróleo crudo en combustible, podemos transformar nuestra columna izquierda para sustentar la efectividad operacional, las relaciones saludables y la integridad personal. Los mismos pensamientos que destruyen la comunicación cuando son arrojados o acumulados pueden ser procesados para aportar energía a diálogos más efectivos, constructivos y honorables. El primer paso para procesar los pensamientos tóxicos es la utilización activa de su conciencia. El simple acto de escribir en la columna izquierda moviliza su conciencia. Ofrece una oportunidad para que nos separemos de nuestros pensamientos y reflexionemos sobre ellos con objetividad. No siempre es fácil. Si nos consideramos personas sensibles, tal vez nos desconcierte descubrir un pozo séptico lleno de resentimiento en la columna izquierda. Tal vez no estemos dispuestos a aceptar esa parte oscura que odia a su jefe. Deseamos tachar esa frase, pero si ignoramos nuestra propia lobreguez, no seremos capaces de ponerla bajo la luz de la conciencia. Por otro lado, aceptar la parte de nuestro ser que odia al jefe no significa que debamos ser indulgentes con ella. No es necesario, y no sería aconsejable, darla a conocer ante nuestro jefe, sino sencillamente aceptar que se carga con ese juicio. La aceptación es simple, sincera y poderosa. Parte del poder de la columna izquierda surge de nuestra falta de voluntad para reconocer los pensamientos y sentimientos que contiene. Cuando dejamos de negarlos, se debilitan instantáneamente. Como dice un principio de las relaciones diplomáticas, es importante mantener una relación estrecha con los amigos y más aún con los enemigos. El segundo paso es asumir mi responsabilidad incondicional. Como vimos en el capítulo 2, aun cuando no podamos elegir lo que dirá nuestra columna izquierda, podemos decidir cómo responder a su contenido en alineamiento con nuestros valores. Podemos destilarla para expresar nuestros sentimientos y pensamientos con integridad. Podemos mirar con honestidad nuestra columna izquierda, como lo haría un protagonista, y preguntarnos, ¿cómo puedo contribuir a mejorar esta conversación inefectiva? ¿Cómo puedo invitar al otro a decir su verdad y ofrecer la mía de una manera respetuosa y honesta? Más allá de una conversación en particular, el protagonista que decidimos ser puede preguntarse, ¿qué errores he cometido? ¿Qué intenciones poco claras he tenido? ¿Cómo he contribuido a crear el problema? A medida que reconozcamos nuestra participación, nos sentiremos más equilibrados en el curso de la conversación y podremos escuchar con respeto y compasión. Si no abandonamos el pensamiento polarizado que nos dice, soy totalmente competente o totalmente incompetente, totalmente bueno o totalmente malo, totalmente digno o totalmente indigno, sentiremos que asumir responsabilidades pone en peligro nuestra identidad. El reconocimiento de que siempre somos parte del problema significa que no somos perfectos, lo cual, en una lógica de todo o nada, implica que debemos ser espantosos. Si nuestra identidad es tan vulnerable, no aceptaremos ningún grado de participación. Cuando nos enfrentamos a información negativa sobre nuestra persona, adoptamos una actitud defensiva que nos lleva a negar o justificar cualquier complicidad. Cuando adoptamos la postura del protagonista, ya no estamos a merced de nuestras rutinas defensivas automáticas. Vemos con más agudeza de qué manera las utilizamos y comprendemos que en ellas hay un fondo de verdad. Por ejemplo, si mi columna izquierda está llena de expresiones de envidia hacia mi jefe, puedo inferir que se debe a que él posee algo que yo quiero, lo cual no implica que sus acciones sean malintencionadas. Por otra parte, asumir nuestra responsabilidad no significa que seamos los únicos responsables de la situación. No excluye a la otra parte de su participación. El hecho de comprender que envidiamos al jefe no excluye la posibilidad de que él alimente esa envidia para reforzar su sentimiento de superioridad. El tercer paso es esforzarse por lograr el aprendizaje mutuo. Como vimos en el capítulo 4, con frecuencia operamos de acuerdo con el modelo de control unilateral, tratando de ganar en las conversaciones, de demostrar a los demás que tenemos la razón y que ellos están equivocados. Para comunicar con efectividad algo de lo que contiene nuestra columna izquierda, es fundamental tener presente que su contenido no es la verdad, sino solo nuestros criterios e interpretaciones. Es necesario que lo expresemos con humildad, con la intención de alcanzar el mutuo entendimiento. Cuando desechamos nuestro deseo de controlar a los otros, podemos concentrarnos en la manera de hacer mejor la tarea en común, compartir información y lograr nuestros objetivos. La conversación será totalmente diferente si participamos en una reunión decididos a obligar a los demás a abandonar sus ideas o si lo hacemos con la intención de descubrir la mejor manera de llegar a un entendimiento que contemple las necesidades de ambas partes. Nadie tiene un derecho especial sobre la realidad o la verdad. Los demás tienen perspectivas igualmente válidas que merecen respeto y consideración. Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre liderazgo consciente.